de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Concluye el juicio a manifestantes del 11 de julio en Caibarien, Villa Clara. Cuba queda afuera de la cumbre de democracias que organiza Estados Unidos. Estados Unidos difiere de las razones por las que Nicaragua ha decidido otorgar libre visado a los cubanos. China deplora decisión de Estados Unidos de invitar a Taiwán a la cumbre de las democracias. Y la NASA despliega su tecnología para desviar un asteroide.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, amigos de Cuba. Iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy, 25 de noviembre, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Antes de comenzar, presentamos el equipo que hace posible este programa. En los controles, el ingeniero Efraín García. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. En la producción y edición, Iván López. Y su voz informativa que les acompaña, Carolina Morales. Iniciamos. Doce y una del mediodía y abrimos este noticiero con noticias de Cuba. Un integrante del movimiento Opositores por una Nueva República se enfrenta a una pena de 20 años de privación de libertad por su participación en las protestas de La Guinera en La Habana. Yolanda Huerga nos trae los detalles de este caso.
La Fiscalía Provincial de La Habana pide 20 años de privación de libertad al activista Eduardo Álvarez Rigal por su participación en las protestas del 12 de julio en La Guinera, una de las zonas más pobres de La Habana.
Yo no estoy de acuerdo que por tirar piedra manifestar su idea, le echen 20 años. En el mundo entero dice que hay libre expresión, porque aquí en Cuba no lo hay. Yo soy como el califa, el yo saco y digo lo que yo siento. Por tirar piedra de 20 años.
Dijo su madre Ismari Rigal.
Muchas madres aquí que le echaron 20 pico, le estoy diciendo que para ir a, no sé, aquí citar a Plaza de la Revolución. No, porque dice que nos van a meter preso, pero si no hacemos nosotros las madres, que la súplica de madre en el mundo entero se oye, ¿qué vamos a hacer?
Fue en La Guinera donde Diubis Laurencio Tejeda resultó muerto durante un enfrentamiento entre el pueblo y las fuerzas represivas. La versión oficial culpa a los manifestantes de alterar el orden e intentar dirigirse hacia la estación de la PNR con el objetivo de agredir a sus efectivos y dañar la instalación. Álvarez Rigal, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, está acusado de sedición y otros actos contra la seguridad del Estado y por evasión.
En el mundo entero, ya las manifestaciones los cogen presos, los cogen los 72 soldados sueltos, porque él tiene sus 5 hijos que mantienen sus ideales, son sus derechos.
De acuerdo a las conclusiones provisionales del órgano acusatorio, en el expediente de fase preparatoria número 145C del 2021, están acusadas 23 personas con peticiones fiscales de entre 15 y 27 años de privación de libertad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Yolanda Huerga también nos trae otro reportaje sobre el juicio que concluyó este miércoles contra manifestantes del 11 de julio en Caibarien. Escuchamos.
El juicio contra 5 manifestantes del 11 de julio en Caibarien, celebrado en el Tribunal Provincial de Villa Clara, quedó concluso para sentencia este miércoles y se hará firme dentro de 12 días. Los inculpados Carlos Michael Morales Rodríguez, José Rodríguez Herrada, Javier Delgado Torna, Isel Fumero Tuero y Magdiel Rodríguez García enfrentan condenas de entre 6 y 4 años por cargos de desórdenes públicos, atentado y daños a la propiedad estatal.
Policía civil, y tomaban para atrás y un para adelante, iban llamando uno a uno, pero casi ninguno coincidía.
Indicó Adriana Delgado, quien presenció el juicio contra su padre, Javier Delgado Torna, y las otras 4 personas.
El abogado lo defendió bastante bien, que estaban en su derecho de manifestar, que ellos tienen libre
La vista oral se celebró los días 22, 23 y 24 de este mes en medio de un gran despliegue policial y con acceso limitado a familiares de los enjuiciados. De acuerdo con el Centro de Asesoramiento Legal Cubalets, al prohibir el acceso al público, el tribunal está violando lo establecido en la legislación nacional y los estándares internacionales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades inician proceso penal contra tres activistas del Umpacu por salir a la calle el 15 de noviembre. Yumila Jessica Miranda, una de las afectadas, relató los hechos a Radio Martí.
El día 15 fuimos detenidos por varios agentes de la policía política cuando salíamos a la calle a la marcha convocada por Junior. Nos trasladaron en un auto particular hacia las afueras de la ciudad. Se encontraban conmigo la activista Miraida Martín Calderín y Alexei Vargas Martín. A mí y a Miraida Martín nos dirigieron hacia un lado de la ciudad, en las afueras de la ciudad, y Alexei Vargas Martín hacia otro lado, igual en las afueras de la ciudad. Alexei fue liberado aproximadamente a las 6 de la tarde del mismo día 15. Yo y Miraida fuimos liberadas aproximadamente como a las 2 y pico de la mañana, en la madrugada del día 16 de noviembre. A los tres nos están acusando de un falso delito de desórdenes públicos y de desobediencia. Según ellos, el proceso está bajo investigación y vamos a ser citados. Yo fui muy amenazada por estos agentes de la policía política, ya que según ellos, yo estoy acusada de otro falso delito de propaganda enemiga y según ellos, el caso está bajo investigación y que ahora se me suman estos dos nuevos delitos, que voy a ser llevada a prisión muy pronto.
Y el opositor y exprisionero político Fernando Vázquez Guerra, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey, detenido la pasada semana, se encuentra en estos momentos en la prisión de máxima seguridad Kilo 7 en ese territorio. El comunicador y activista camagüeyano Adrián Quesada así lo denunciaba a través de una transmisión por Facebook.
Quiero denunciar que supimos que Fernando Vázquez Guerra se encuentra en la prisión de Kilo 7 en el departamento 16, acusado de un delito de acaparamiento y resistencia. Todos sabemos que esto es orquestado por la policía política para sacarlo de las calles y llevarlo nuevamente a prisión. En el caso de la mayoría de los activistas aquí en Camagüey, nos mantenemos bajo un sitio de estricta vigilancia policial en casi todas las viviendas. Seguiremos firmes en la lucha y continuaremos adelante hasta que la dictadura sea derrotada.
Vázquez Guerra fue detenido el 18 de noviembre tras un allanamiento llevado a cabo por agentes policiales en su vivienda en la ciudad de Camagüey. Y la joven Esther Toledano, hija del pastor evangélico Alain Toledano, fue amenazada este 23 de noviembre durante su interrogación por agentes de la seguridad del Estado en Versalles, Santiago de Cuba. El pastor Alain Toledano dijo a Radio Martí que con el interrogatorio policial al que fue sometida por varias horas, la policía política intentó intimidarla y presionarla sin ningún tipo de proceso legal.
En una unidad que es la más tétrica de aquí de la ciudad, es el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, el Ministerio del Interior, pues ahí llevaron a mi hija. Ella que tiene dos niños, son cosas ilógicas. Aquí llevan desde el día 15 haciendo actos de repudio. Día 17 en la noche armaron otra gritadera, preguntaron públicamente quiénes eran los cristianos ahí, que van a la iglesia de Alain Toledano. Todo eso para criminalizar y todo eso para tratar de desacreditar a nuestro ministerio y nuestra familia. Bueno, el día 18 parece que la misma gente que no está de acuerdo con el régimen se encaramaron, según lo que ellos dicen, en el mismo edificio donde hicieron eso y le lanzaron papeles con consigna en contra del gobierno y le pintaron cartel en contra del gobierno y de Díaz-Canel. Bueno, eso armó un revolú el día 18 y ellos trajeron perros, hicieron investigaciones, no tienen nada hasta ahora. Y resulta que armaron una campaña diciendo que fuimos nosotros, pero no vienen directamente conmigo, sino para tocar y tratar de dañar a mi familia, ahora vienen a tratar de criminalizar a nuestros hijos. Y fueron con nuestra hija, la citaron y le dijeron en el interrogatorio de que habían vecinos que testificaban de que ella había sido la responsable de los papeles que aparecieron y de los carteles que pusieron. Bueno, no pudieron probarle nada. Le dijeron de que ella, bueno, si no era culpable, pasaba a ser testigo. Mi hija le dijo, no, yo ni soy testigo ni soy culpable. Trataron de presionarla, intimidarla sin ningún tipo de proceso legal.
Y Estados Unidos difiere de las razones por las que Nicaragua ha decidido otorgar libre visado a los cubanos y manifestó que los sistemas democráticos de gobierno son clave para frenar la emigración. Ricardo Quintana con los detalles.
De la noche al día, Nicaragua ha pasado a convertirse en destino cotizado para los cubanos luego de que el gobierno de esa nación eliminó desde el pasado día 22 el requisito de visado para los caribeños. El comunicado oficial, firmado por el viceministro nicaragüense de Gobernación, Luis Cañas, indicó que la decisión se tomó con el fin de promover el intercambio comercial, el turismo y la relación familiar humanitaria, una medida que Estados Unidos respeta pero difiere de sus razones. Todo país tiene el derecho a determinar los requisitos para que viajeros internacionales ingresen a su territorio. Diferimos del gobierno de Nicaragua en cuanto a las razones por las que tomó la decisión de eliminar el requisito de visa para los ciudadanos cubanos, declaró un vocero del Departamento de Estado en un correo electrónico enviado a Radio Televisión Martí. El senador federal estadounidense Marco Rubio ya lo había advertido, que el régimen cubano utilizaría la inmigración masiva como arma luego de las protestas del 11 de julio. El régimen de Ortega Murillo está ayudando a la dictadura cubana al eliminar el requisito de visa para instigar la migración masiva hacia nuestra frontera sur. La administración Biden debe responder rápidamente y tomar esto por lo que es. Un acto hostil, indicó el político de ascendencia cubana. La Cancillería, por su lado, mencionó los sistemas de gobierno democráticos como elemento clave para frenar la emigración. Sabemos que frenar la emigración requiere generar oportunidades económicas y mejorar la seguridad ciudadana. Y estas mejoras requieren gobiernos democráticos que defiendan el Estado de Derecho y combatan la corrupción, agregó el vocero del Departamento de Estado.
Y a propósito de la decisión de Nicaragua de permitir el libre visado a los ciudadanos de Cuba, diversas reacciones han sido manifestadas fuera de la isla. Al respecto, Ricardo Quintana nos presenta la segunda parte de su reportaje con las palabras de Ricardo Godoy, diputado del Partido Arena de El Salvador, y de Nicole Maliotakis, congresista por el estado de Nueva York.
Si bien es cierto que muchos caribeños viajaban a Nicaragua con una visa consultada de una sola entrada y con permiso de estancia de 30 días para hacer compras o visitar amigos y familiares, otros acudían con el fin de continuar rumbo irregular hacia el norte.
Las restricciones para poder enviar cubanos a Nicaragua es esconder un tema humanitario como un tema de perversidad, como siempre lo ha hecho el régimen castrista.
En la última década, los cubanos han viajado a diferentes puntos de Sudamérica para desde allí atravesar Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México hasta llegar a Estados Unidos. Ahora el viaje pudiera ser más simple.
Lo que están buscando es una válvula de escape para poder enviar a todos sus esbirros huyendo a Centroamérica, porque saben que pronto viviremos la libertad de Cuba y seremos testigos todos aquellos que tenemos una vocación democrática.
La representante federal republicana por el estado de Nueva York, Nicole Maliotakis, también de ascendencia cubana, dijo que los cubanos buscan cualquier forma de salida porque lo que quieren es libertad.
The Cuban people want to leave the island in many respects because they want freedom, they want opportunity. They're tired of living under a horrific communist regime.
En la nota oficial, Nicaragua indicó también que el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional continúa con su trabajo a favor del compromiso de paz y bien común.
La emigración es un tema candente en Estados Unidos en momentos en que la Casa Blanca pues realiza ingentes esfuerzos por detener o frenar el flujo de extranjeros que intentan diariamente ingresar al territorio estadounidense. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Estados Unidos excluyó a Cuba de la Cumbre de las Democracias e incluyó a Taiwán, lo que ha provocado la ira del gobierno central chino. Venezuela, Nicaragua y Bolivia tampoco están en la lista de los invitados, pero representantes del presidente interino venezolano, Juan Guaidó, serán incluidos. La Cumbre Virtual de las Democracias comenzará el 9 de diciembre y concluirá el 10 en el Día Internacional de los Derechos Humanos. El anfitrión será el presidente Joe Biden, quien ha dicho que la democracia no ocurre por casualidad, sino hay que defenderla, luchar por ella, fortalecerla y renovarla. En la cumbre se reunirá a líderes del gobierno, la sociedad civil y el sector privado para establecer una agenda afirmativa para la renovación democrática y abordar las mayores amenazas que enfrentan las democracias. Algunos de los temas claves de la cumbre son defenderse contra el autoritarismo, combatir la corrupción y promover el respeto por los derechos humanos. De América Latina, quedan fuera de la lista de invitados Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Países de América Latina que estarán presentes son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Y autoridades cubanas reportaron el regreso a La Habana este año de unos 1.200 migrantes irregulares en operaciones bilaterales desde los Estados Unidos, México, Islas Caimán y las Bahamas. Las salidas ilegales por mar o vía terrestre a través de México aumentaron en 2021 y se producen cuando la economía de Cuba toca fondo al contraerse en alrededor del 13% debido a las ineficiencias internas, la pandemia del coronavirus y las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Un reporte de la televisión estatal dice que hasta la fecha han sido devueltos 1.255.000 cubanos indocumentados en 60 operaciones bilaterales de los Estados Unidos, México, Islas Caimán y las Bahamas. Según cifras oficiales de los Estados Unidos, fueron devueltos este año 856 migrantes ilegales de México, 214 de las Bahamas, 184 y de las Islas Caimán. 12 y 16, amigos, pasamos ahora con noticias de Estados Unidos. Y es que este país ha incluido en su lista de organizaciones terroristas a los dos principales grupos de las disidencias de la extinta guerrilla colombiana de las FARC, los liderados por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y Miguel Botache Santillana, apodado Gentil Duarte. En declaraciones a los medios, un alto funcionario de la administración aclaró que el gobierno del presidente Joe Biden notificó el martes al Congreso su intención de sacar de su lista de grupos terroristas a la FARC, pero también comunicó que ha incluido las disidencias del antiguo grupo guerrillero. Y a propósito de este tema, la congresista por el estado de la Florida, María Elvira Salazar, no está de acuerdo con la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de retirar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de la lista de organizaciones terroristas extranjeras. A través de un video subido en su cuenta de Twitter, Salazar explicó sus razones.
Esto es una bofetada a los colombianos por parte de la administración del presidente Biden. ¿Cómo es posible que la administración y el Departamento de Estado han decidido sacar a las FARC, que llevan más de 60 años destruyendo, matando, secuestrando, violando, siendo narcotraficantes, terroristas, los van a sacar de la lista de terroristas, de los países terroristas del Departamento de Estado? Esto es darle una medalla de honor a estos bandidos. ¿Cómo es posible que el presidente Biden se le ha ocurrido sacar de la lista de los países terroristas a la organización de Marulanda? Si sabemos que hace 5 años que firmaron un tratado de paz, claro, pero también sabemos que en esos 5 años han habido cientos de atentados por parte de estos terroristas en contra del pueblo colombiano. Cientos, cerca de 300, dicen las estadísticas. La FARC y los grupos alrededor de la FARC siguen siendo narcotraficantes, terroristas, secuestradores y torturadores. ¿Cómo es posible que esta administración le esté mandando este ramo de olivo? Lo único que hace es complicar la situación dentro de Colombia y hacer que Gustavo Petro, que es marxista, socialista, gane la presidencia de Colombia. Pero por eso yo estoy aquí, porque tengo cientos de miles de colombianos dentro del distrito número 27 para representarlos.
Y la NASA lanza una nave espacial para impactar un asteroide y tratar de desviarlo de su curso, informa la AFP.
Una misión que puede sonar a ciencia ficción. La NASA lanzó la noche del martes una nave espacial que se estrellará deliberadamente contra un asteroide. Un ensayo en caso de que la humanidad necesite algún día impedir que una roca espacial gigante acabe con la vida en la Tierra. Su objetivo es Dimorphos, una luna de unos 160 metros de ancho que rodea un asteroide mucho mayor llamado Didymos. El impacto debería producirse en el otoño boreal de 2022, cuando el par de rocas se encuentren a 11 millones de kilómetros de la Tierra, el punto más cercano al que pueden llegar. Desde la NASA dejan en claro que estos asteroides no suponen ninguna amenaza para nuestro planeta, pero pertenecen a una clase de cuerpos conocidos como objetos cercanos a la Tierra, que reúne asteroides y cometas que se acercan a menos de 50 millones de kilómetros de nuestro planeta. La Oficina de Coordinación de la Defensa Planetaria está más interesada en los cuerpos que tienen un tamaño superior a los 140 metros, puesto que tienen el potencial de arrasar ciudades o regiones enteras con una energía varias veces superior a la de las bombas nucleares normales. Se conocen 10.000 asteroides cercanos a la Tierra de un tamaño de 140 metros o más, pero ninguno tiene una posibilidad significativa de impactar en los próximos 100 años. No obstante, se estima que hasta la fecha solo se han encontrado un 40% de esos asteroides.
Y la estadística oficial de la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos, BEA, por sus siglas en inglés, confirmó este miércoles el freno que sufre la recuperación del país, ya que dejó en solo un 2,1% de crecimiento interanual del tercer trimestre, con un avance de solo el 0,5% intertrimestral. El dato interanual se aleja mucho del que el Producto Interior Bruto del país registró en el segundo trimestre del año, que fue del 6,7%, e ilustra claramente la fuerte desaceleración que registra la primera economía del mundo. El impacto que tuvo la llegada de la variante Delta de la pandemia, el fin de los programas de respaldo económico por parte del gobierno y los graves problemas en la cadena de suministro explican, según los analistas, el frenazo que está registrando la economía. Y tres hombres blancos en Estados Unidos fueron declarados culpables de asesinar al corredor Ahmaud Arbery tras perseguirlo en febrero de 2020 en el sureño estado de Georgia, un drama que alimentó masivas protestas antirracistas el año pasado, informa la AFP.
Travis McMichael, su padre Gregory y su vecino William Roddy Bryan se enfrentan a una posible cadena perpetua tras el veredicto unánime de un jurado de Brunswick en el estado de Georgia. Los hombres persiguieron y mataron a Ahmaud Arbery, de 25 años, en febrero de 2020. And let the word go forth all over the... Que corra la voz por todo el mundo, que un jurado de 11 blancos y un negro en el sur profundo se puso de pie en la sala del tribunal y dijo, las vidas de los negros sí importan. And said that black lives do matter. Los condenados se habían declarado inocentes, afirmaron haber confundido a Arbery con un ladrón y argumentaron legítima defensa, acusándolo de reaccionar de forma agresiva. Pero los fiscales dijeron que no tenían justificación para detener al joven que corría por el barrio Satilla Shores en la localidad costera de Brunswick. En videos de los hechos se aprecia a los McMichaels y su vecino Brian persiguiendo en sus vehículos a Arbery, hasta que Travis McMichael le dispara con una escopeta calibre 12. Aunque esto no es una celebración, es una reflexión para reconocer que el espíritu de Ahmaud derrotó a una turba de linchadores. El espíritu de Ahmaud derrotó a una turba de linchadores. El espíritu de Ahmaud derrotó a una turba de linchadores. The spirit of Ahmaud defeated the lynch mob. El presidente Joe Biden elogió las condenas, pero reconoció que queda mucho trabajo por hacer para garantizar justicia racial. El caso Arbery alimentó las protestas del movimiento antirracista Black Lives Matter el año pasado, que dieron inicio tras el asesinato en mayo de George Floyd a manos de un policía blanco en Minnesota.
Y América registró un aumento del 23% en nuevos casos de COVID-19 en la última semana, con Estados Unidos y Canadá a la cabeza al tener una mayor incidencia, informó la Organización Panamericana de la Salud. Según el reporte, hubo 880.583 casos y más de 15.000 fallecimientos nuevos en el continente americano, el cual tuvo un salto en el número de contagios recientes, según dijo la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. La funcionaria señaló que la mayoría de los casos nuevos tuvieron lugar en Norteamérica, donde Estados Unidos y Canadá registran un incremento de las tasas de incidencia y, concretamente, los territorios de Yukon y noreste de Canadá vieron un aumento de 2 a 3 veces en el número de nuevas infecciones en la última semana. Y en el puente festivo más largo del año en los Estados Unidos, por el Día de Acción de Gracias, se registran cifras de viajeros a niveles prepandémicos, informa José Pernalete.
De acuerdo a la Asociación Automovilística Estadounidense, AAA por sus siglas en inglés, más de 54 millones de personas se desplazarán a lo largo de todo el país durante esta temporada de Acción de Gracias. Las estimaciones de esta organización es que el desplazamiento de viajeros podría ser similar al previo a la pandemia.
De esos 54 millones, 48 millones lo van a hacer por carretera, 4 millones por aire y 1 millón de norteamericanos lo harán por cruceros, buses y ferrocarriles. Entonces, estamos a un 13% más comparado con el año pasado y apenas a un 5% menos de la cantidad de viajeros que tuvimos en 2019.
En medio de un incremento de casos sostenido de contagios por coronavirus, la nación enfrenta un escenario de estadounidenses ansiosos por movilizarse. Los aeropuertos están registrando alzas en sus visitas y en las carreteras los conductores ya se montan tras el volante, a pesar de los precios elevados del combustible con marcas de incremento históricas en todo el país.
Efectivamente, la gasolina sigue en aumento. En este momento tenemos la gasolina más cara desde 2013 durante la época de Thanksgiving. A pesar de esto, el método preferido de los norteamericanos es viajar por carretera. Recordemos que desde 2013 la gasolina nunca subió a más de $2.70.
El retorno de viajeros a sus destinos se extiende hasta el próximo martes. Esta temporada es mucho más activa que las Navidades y fin de año en Estados Unidos, de acuerdo a la AAA. Las autoridades advierten que el cumplimiento del carácter obligatorio en el uso de la mascarilla en instalaciones aeroportuarias es una orden federal.
2:26, pasamos ahora con noticias internacionales. Y es que se cumplió este miércoles 5 años desde la firma de la paz en Colombia entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, informa la AFP.
Pasaron 5 años desde la firma de la paz en Colombia entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. El entonces presidente Juan Manuel Santos recuerda que cuando se encontró al jefe guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ambos se confesaron que durante muchos años se habían querido matar. Hoy, Santos ve a Londoño como aliado en la defensa de la paz.
Rodrigo Londoño ha cumplido y está comprometido con ese objetivo. Sigue remando como sigo remando yo, como espero que sigamos remando todos los colombianos. Es que es absurdo que alrededor de un objetivo tan importante como es el objetivo de la paz, los colombianos estemos divididos.
Santos se ganó la fama de traidor entre la derecha radical por firmar la paz con las FARC en noviembre de 2016. Convocó y perdió el plebiscito sobre los acuerdos, hizo ajustes a lo pactado en Cuba y fue distinguido con el Premio Nobel de la Paz. Timochenko también es visto como un traidor por antiguos camaradas que siguieron o volvieron a las armas. En 2020 la policía aseguró que desbarató un plan para asesinarlo. Santos igual cree que 5 años después el balance es positivo.
Que a pesar de las dificultades, más del 95% de los desmovilizados estén en el acuerdo y sabemos dónde están y quiénes son. Eso es un aspecto muy importante. Creo que lo que han hecho con la Justicia Especial de Paz de reconocer los delitos de guerra y los crímenes de lesa humanidad es un paso importantísimo.
Durante más de medio siglo, las FARC buscaron el poder en una guerra interna que dejó cientos de miles de víctimas, la mayoría civiles. Algunos cuestionan la lentitud del Estado en reparar a las víctimas, como prevé el acuerdo.
Es que reparar 9 millones de víctimas es una labor titánica que cuesta ingentes sumas de dinero y eso va a tomar tiempo. Pero en términos generales, por Dios, este es el primer acuerdo en la historia que se negocia alrededor de los derechos de las víctimas.
El exmandatario atribuye el regreso de la violencia a varias regiones del país, no al pacto de paz, sino a la falta de implementación de algunos puntos del acuerdo. Y cree que el Estado debe perseguir a los disidentes.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, negó que su gobierno trate de reanudar la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, la última guerrilla activa en el país, fundada a comienzos de la década de 1960 e inspirada en la Revolución de Cuba. El mensaje que le hemos dado al ELN ha sido coherente. Alcanzar la paz requiere un compromiso que no sea de palabra ni discursivo, y eso implica la liberación de todos los secuestrados y poner fin a los actos criminales, dijo el mandatario durante un acto conmemorativo de los 5 años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Amigos, y hemos llegado al fin de este noticiero del mediodía de Radio Martí. El equipo que hizo posible este programa, en los controles el ingeniero Efraín García, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez, en la producción y edición Iván López, y su voz informativa que les acompaña, Carolina Morales. Sigan en sintonía con nosotros y Happy Thanksgiving.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Para ser contado.
Un programa dedicado a la palabra hablada, a las confusiones que la palabra nos crea o a la alegría de la comunicación cuando logramos entendernos.
Para ser contado.
Baúl mágico donde cabe todo. Historias, cuentos y también lo inusitado, lo testimonial, lo estrafalario y lo simpático. Porque nació para ser contado.
Para ser contado. Radio Martí presenta un programa especial dedicado al Día de Acción de Gracias. Un día como hoy, el cuarto jueves de noviembre. ¿Qué importancia tiene este día en los Estados Unidos? Así como cuándo surgió y por qué, serán interrogantes a responder en este programa que ya comenzó. La palabra peregrino define a todo un colectivo y se empleó por primera vez en América cuando se nombró al primer grupo de anglosajones que arribaron a tierras de América en una zona de la costa este que después se conoció como Nueva Inglaterra.
Entre ellos mismos se atribuían diferencias en sus razones para venir y asentarse en estas tierras. Unos realizaron el viaje por motivos religiosos y otros por causas económicas.
Pero a pesar de las diferencias entre los dos grupos, se las arreglaron para convivir pacíficamente, creando para ello lo que se conoce como el Pacto Mayflower.
El nombre de Mayflower lo tomaron del barco en que llegaron a Plymouth en 1620, 99 años después que Hernán Cortés llegara a México.
La historia del viaje en el Mayflower comenzó en la villa inglesa de Scrooby, una congregación de separatistas que había emigrado desde allí a una región de Holanda llamada Leiden.
Se instalaron allí después de varios años de estar buscando una tierra donde pudieran vivir como ingleses y preservar su fe religiosa.
Fue en esa localidad de Holanda donde oyeron hablar por primera vez de un sitio llamado Jamestown, en la colonia de Virginia, donde se vivía de manera exitosa, explotando una plantación.
Guiados por esas buenas noticias, solicitaron una patente, la cual les fue aprobada para establecerse y trabajar en un sitio conocido como Plantación Particular, cerca de la boca del río Hudson.
Como los separatistas eran incapaces de financiar la expedición por sí mismos, tuvieron que acudir a un grupo de comerciantes capitalistas, quienes se autonombraban Compañía de Aventureros.
Con esta compañía firmaron un contrato que establecía el financiamiento de la expedición a cambio de las ganancias de los primeros 7 años de la colonia.
Con ese contrato se trasladaron de la ciudad de Leiden, en Holanda, hasta Southampton, Inglaterra. Una vez allí, reunieron al resto de los colonos, que en total sumaban unos 120.
Los peregrinos zarparon del puerto de Southampton un 15 de agosto en el Mayflower y en el Speedwell, dos embarcaciones con destino a América, pero tuvieron que regresar debido a que el Speedwell comenzó a hacer agua a pocas millas de la costa.
Como el Speedwell nunca pudo ser reparado, tomaron la decisión de salir en el Mayflower el 16 de septiembre de 1620 para realizar un viaje dificultoso debido a severas tormentas, arribando a Cape Cod, al noroeste del río Hudson, 66 días después.
Entre pasajeros y tripulantes del Mayflower, después de algunas deserciones, sumaban en total unas 102 personas a bordo, muchas de las cuales se enfermaron y tuvieron que ser encerradas en los camarotes durante el paso de las tormentas.
Aunque el uso de la palabra peregrinos puede dar a entender que los que vinieron a América en el Mayflower eran personas de edad avanzada en su mayoría, en realidad el más viejo de los pasajeros, de nombre William Brewster, tenía 55 años de edad.
La mayoría de los adultos, descontando a los niños, que constituían el 30% del grupo, eran personas entre 20 y 30 años.
Los primeros tiempos de los peregrinos en tierras de América fueron muy difíciles, ya que tuvieron que luchar contra el hambre, el frío y las enfermedades. Y al cabo del primer año, la mitad del primer grupo había fallecido.
Los primeros pobladores se establecieron en la villa india de Patuxent, cerca de una bahía, donde los habitantes anteriores de la raza india habían muerto debido a una epidemia.
Durante el primer invierno, tuvieron que construir refugios para protegerse del frío. En palabras del líder de los llamados santos, William Bradford, en enero y febrero fueron los meses en que murieron más personas.
Como ya hemos dicho, de los 102 primeros peregrinos que vinieron en el Mayflower, solo 50 sobrevivieron a las inclemencias del tiempo y al hambre. Más de la mitad de los que fallecieron eran niños.
Lo que se conoce como Día de Acción de Gracias es una combinación de religiones y celebraciones de cosechas. La primera que tuvo lugar fue en 1621 y tuvo una duración de 3 días.
Participaron alrededor de 140 personas, de las cuales solo 50 eran peregrinos. El resto, unos 90, eran indios nativos del país.
La idea de escoger un día para dar gracias se debió a que, luego del desastre del primer invierno, los peregrinos tuvieron una muy buena cosecha, por lo que decidieron agradecer el buen comienzo en una nueva vida.
Pero desde su primera celebración en 1621, el Día de Acción de Gracias no continuó realizándose cada año. No fue sino hasta 1777, con el establecimiento de las 13 colonias, que comenzó a llevarse a cabo anualmente con una duración de 3 días entre el 21 de septiembre y el 9 de noviembre.
El 1 de enero de 1795, el presidente George Washington escribió su famosa Proclamación de Acción de Gracias, en la cual le dice a los ciudadanos de Estados Unidos que es su deber como persona, con reverente devoción y agradecimiento, reconocer sus obligaciones al Dios Todopoderoso e implorarle que le siga otorgando prosperidad.
Al principio, y a pedido del presidente Washington, la celebración del Día de Acción de Gracias era el 19 de febrero. Muchos años después, otro presidente, Abraham Lincoln, proclamó por carta del Congreso el último jueves de noviembre como la fecha oficial.
Así quedó escrito en palabras del presidente Lincoln que en esta proclamación de acción de gracias, que está anunciado en las Sagradas Escrituras y confirmado a través de la historia, que aquellas naciones que tienen al Señor como su Dios son bendecidas.
Y continuaba el presidente: pero nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de la mano que nos preserva en paz, nos multiplica, enriquece y fortalece. Vanamente nos hemos imaginado, por medio del engaño de nuestros corazones, que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría superior y por nuestra virtuosidad.
Y por último, añadía: me ha parecido apropiado que Dios sea solemne, reverente y agradecidamente reconocido como un corazón y una voz por todos los americanos.
Our Father, which art in heaven, be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
Por eso es que ese día, cada año, los estadounidenses dan gracias a Dios Todopoderoso por todas sus bendiciones y misericordias.
But deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever.
Además de los juegos y las carreras, que eran parte de los ritos de la celebración del Día de Acción de Gracias, se preparaban banquetes a base de merluza, bacalao, pato y, fundamentalmente, ganso o pavo salvaje.
El Día de Acción de Gracias no solo se celebra en los Estados Unidos. En Canadá también existe un día del año dedicado a agradecer por la prosperidad en la vida, solo que no coinciden en la fecha. Mientras en Estados Unidos es el cuarto jueves de noviembre, en Canadá es el segundo lunes de octubre.
No obstante, hay quienes opinan que el Día de Acción de Gracias es ese tipo de festival que probablemente se celebra en muchos países del mundo con otro nombre y otros propósitos.
En lo que a tradición se refiere, se puede decir que muchos de los descendientes de los peregrinos continúan hoy la costumbre comenzada por los peregrinos en ese primer día en Plymouth, de colocar 5 granos de maíz al lado de cada plato sobre la mesa de la cena.
El significado de los 5 granos de maíz es que esa era la cantidad, es decir, la ración diaria durante los días anteriores a la cosecha, cuando los alimentos escaseaban.
El maíz, además, les recordaba los 63 días a bordo del Mayflower, días terribles cuando solo había 7 colonos sanos para cuidar a los enfermos.
Pero los granos de maíz les recordarían a los peregrinos algo más que desastres y trabajos. Ellos también recordarían con orgullo el coraje de los que, cuando llegó la primavera y el barco partió de regreso a Inglaterra, cada peregrino que sobrevivió el invierno escogió quedarse y vivir en esta tierra.
Por otra parte, cada grano de maíz tiene un significado especial, que es recitado grano a grano antes de comenzar a cenar.
El primer grano representa la libertad, esa libertad que vinieron a buscar y encontraron en esta tierra, donde pueden orar y adorar a su Dios, sin el peligro de ser perseguidos, como en la Inglaterra en aquella época.
El segundo grano es para recordar que los indígenas nativos de esta tierra hicieron amistad con los peregrinos y les proveyeron con maíz y otros vegetales en ese primer fatídico invierno.
El tercer grano habla del coraje de esos hombres y mujeres que rehusaron rendirse. Por eso se da gracias a Dios, porque ellos no capitularon y hoy se pueda vivir en esta tierra de libertad.
El cuarto grano es para no olvidar que los peregrinos vinieron para asentar una fundación del reino de Cristo en estas tierras remotas.
Y el quinto y último grano representa, para los peregrinos, la razón más precisa e importante de estar agradecidos, de vivir bajo la fe de Dios y de que su reino vendrá a la tierra.
En la actualidad, el Día de Acción de Gracias se aprovecha para realizar grandes reuniones familiares. Es decir, toda la familia se reúne ese día en la mesa para disfrutar de un rico pavo.
Esto del pavo se ha convertido en algo tan tradicional dentro de la celebración que muchos incluso han llegado a llamarle el Día del Pavo.
Como acompañantes del pavo, que se rellena de diferentes formas, se sirven batatas, boniatos, maíz, puré de papas con salsa de carne, cebolla en salsa blanca, torta de calabaza y pasteles de carne picante.
Como la carne del pavo es tan seca, se acostumbra a servirlo con salsa de una fruta llamada arándano, cuyo nombre en inglés, cranberry, es más conocido.
Antes de cenar, que ese día suele hacerse más temprano que el resto de los días, se acostumbra a orar en voz alta y dar gracias a Dios por los alimentos que están en la mesa.
Y como es un día festivo que no se trabaja, por la mañana es típico ver por televisión el gran desfile del almacén de Macy's, que es una de las tiendas más grandes de Estados Unidos.
El desfile tiene lugar en New York e incluye carrozas, bandas musicales y figuras de los personajes más conocidos por los niños.
En la tarde se ven partidos de fútbol por la televisión, para seguir con la tradición que en los primeros años incluía carreras y competencias.
Y para finalizar, no hay ya mucho más que decir. Se suele considerar el Día de Acción de Gracias como la fecha del comienzo de la Navidad, y muchos son los que escogen ese día para poner el arbolito.
Amigos, hasta aquí este programa especial dedicado al día de hoy, es decir, el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Esperamos que les haya gustado y que de algo pueda haber servido conocer los detalles de este día tan especial, considerado el feriado más importante del año en este país. Hasta la próxima. Técnico de audio, Víctor González. Realizador, Miguel Paredes. Guión, Roberto Bermúdez. Les hablamos, Oscar del Río y Aristides Quinteros.
los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se estrena la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard, Smoking Out the Window, Fumando por la Ventana, del dúo Silk Sonic. Cuarteto sueco ABBA lanza su primer disco en 40 años y esa producción debuta siendo el álbum más vendido del momento. Se titula Voyage, Viaje, y de esa grabación les presento su nuevo sencillo, Just a Notion, Solo una Noción. Kill the Noise, Matar el Ruido, de la banda Papa Roach, sube al número uno de la lista Mainstream Rock. El éxito de música cristiana con mayor streaming, según Billboard, es Praise God, Alabamos a Dios, del rapero Kanye West. Yours, Tuyo, The Jin, integrante del popular grupo surcoreano BTS, debuta en la cima de la categoría Canciones del Mundo. Lo último de Maluma llega a ser el tema número uno de la cartelera Latin Rhythm. Se titula Sobrio.
Ya que sobrio no me da, por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando.
SG, Sexy Girl, Chica Sexy, de DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion y Lisa del trío Blackpink llega a ser el éxito más descargado de la música latina. Cerramos con el sencillo que vuelve al primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard, Todo de Ti, del boricua Rauw Alejandro. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II. Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.